Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las distintas formas de seguir apoyando a las víctimas de la Dana, profundizar en el sentido de la palabra vocación, así como proyectos de pastoral con migrantes. Estos son algunos de los temas que la Asamblea Plenaria ha tratado durante esta semana y de los que hoy ha dado cuenta el secretario general de la Conferencia Episcopal, Álvaro Sáez.
Sí, porque el objetivo es seguir mostrando su cercanía a las víctimas con actos como el de la misa del pasado martes o el de la colecta del próximo domingo. El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, ha explicado detalles de distintos proyectos de la Conferencia Episcopal Española, como es ese Congreso Nacional de Vocaciones de febrero de 2025, que pretende ampliar el significado de la propia palabra.
No hagamos de la palabra vocación una lectura reductiva de que se trata de vocaciones al ministerio ordenado a la vida consagrada, ¿no? Todos somos vocacionados, todos somos llamados, porque la vocación fundamental y fundante y original de nuestra vida cristiana es la de bautizados.
Además, ha destacado los distintos trabajos que se siguen realizando en formación y prevención de abusos y también en los proyectos con pastoral de migrantes.
Y tenemos una buena noticia que nos llega desde Valencia. Mañana sábado se reabrirán todas las carreteras afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre. Muchos tramos quedaron completamente destruidos por la fuerza del agua. Y estamos a solo 2 meses de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos y con ello regresa también la preocupación de varios sectores empresariales españoles ante la posible imposición de aranceles. Algunos perjudicarían claramente a nuestra economía. Victoria Ballesteros, ¿cuáles son los sectores que se verían más afectados?
Pues los aranceles afectarían a 28.000 empresas y a la cabeza de esa lista están los combustibles, seguidos del aceite de oliva, que este año había aumentado más de un 100% su exportación a Estados Unidos, así que la preocupación es evidente. Juan Luis Ávila, responsable del olivar de COAG.
Lo que nos preocupa es que ese arancel sean para los productos europeos, pero no sea un arancel generalizado, lo que supondría pues una competencia desleal con países del Magreb.
Otros de los sectores donde más lo notarían serían el farmacéutico y en el del vino, como explica el director de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez.
El que aumenta además un 20% el precio simplemente por un arancel supone que ese 20% se va a multiplicar por 2 o por 3 en el lineal. Pues es simplemente que la gente deja de comprar ese vino porque es mucho más caro.
Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan un 5% del total con un volumen de 20.000 millones de euros.
Desmantelada una célula yihadista con 9 detenidos en España y Marruecos. Algunos de ellos ya habían sido arrestados con anterioridad por terrorismo y celebraban reuniones periódicas en Ceuta y Tetuán para planificar atentados. ¿De qué más datos disponemos, Juan Baño?
Es la información que facilitan las autoridades marroquíes. 6 detenidos lo han sido en España, 4 en Ceuta, también en Madrid o Ibiza, y el resto 3 en las ciudades fronterizas, en el lado marroquí de Tetuán y Castillejos. En los registros practicados se han intervenido armas blancas, equipos informáticos. Se investigan posibles ramificaciones internas y externas de las células afiliadas a la rama en el Sahel del grupo terrorista Estado Islámico. También su grado de implicación en los actos terroristas que planeaban. Operación que pone sobre la mesa la estrecha colaboración entre España y Marruecos en la lucha contra el terrorismo y que se convierte en la última que realiza el equipo que ha liderado hasta ahora en el lado español la Comisaría General de Información, primera referencia policial en ese combate.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos en marcha el sorteo de la fase final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Sorteo en el que la selección española va a conocer si Italia, Croacia o Países Bajos es su rival para los cuartos de final de la Liga de las Naciones, que se van a disputar en el mes de marzo. Recuerdo que los de Luis de la Fuente defienden títulos. Sorteo en el que además vamos a conocer también los hipotéticos enfrentamientos para las semifinales. Mientras tanto, esta noche regresa a la Liga a las 9, tiempo de juego, Getafe-Valladolid, 14ª jornada en la que mañana va a saltar a escena el líder, el Barça, con la confirmación ya de que Hansi Flick tiene que anotar una baja de mucha importancia. Víctor Navarro.
No se ejercita. Lamine Yamal, que no viajará mañana a Vigo, será la gran baja del FC Barcelona. Todavía no se ha recuperado de esas molestias en el tobillo derecho. Tiene dolor, siente dolor y ya le impidió estar en el césped contra la Real Sociedad y estar con la selección española. Lewandowski sí estará mañana, podrá ser titular, entrena con normalidad y a la una habla Hansi Flick en la previa del Celta-Barça.
Gracias, Víctor. Para mañana dejamos también al Atlético de Madrid ante el Alavés. Informa Javi Gómez que Lenormand entrena con con un casco de rugby, sigue con ejercicios adaptados, pero de momento con cautela para incorporarse con el resto de sus compañeros. El domingo, Leganés Real Madrid, con la duda de cómo va a solventar Carlo Ancelotti las bajas en defensa.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Bueno, pues se acabaron los colores llamativos, aromas y sabores divertidos en los vapers y en los cigarrillos electrónicos. El 32% de los jóvenes de 15 años, ya han usado un cigarrillo electrónico en algún momento de su vida.
El vape te sabe como al sabor que compres, y eso me gusta.
Fumo de esto porque salió la moda y tal, es verdad que está bueno, como hay de muchos sabores, pero bueno, esto es más que nada para las fiestas y tal, no es consumo diario.
En la nueva normativa, o sea que Sanidad ha dado un paso más a la hora de regular estos dispositivos, entran, además de los cigarrillos electrónicos o los vapers, las bolsitas de nicotina, recuerda estas de las que le hablaba, que se colocan debajo del labio, aquí, y el tabaco calentado, también otro de los productos que ha llegado al mercado en estos últimos años. En definitiva, o sea, Sanidad pone orden a los productos derivados similares o relacionados con el tabaco. Hay novedades significativas en este Real Decreto de Sanidad que quiero comentar y analizar con el doctor don Francisco Pascual, que es presidente y portavoz del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entre muy bien, muchas gracias. Novedades más importantes está imponer un empaquetado genérico para todos estos productos de tabaco. ¿Cómo va a cambiar el panorama cuando los paquetes de cigarrillos ya dejen de ser llamativos y atractivos?
Bueno, yo partiría de la base de que lo que se está aprobando ahora es lo que se propuso en el PIT, el Plan Integral de Tabaquismo, que el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo apoyó en su día, y el hecho de poder, de alguna forma, el establecer el que no tengan colores, el que no tengan marcas, siempre es un desincentivo para el consumo, con lo cual es una medida que está en otros países y que, por lo menos, hace que el consumo de tabaco vaya disminuyendo y, por lo tanto, las consecuencias del mismo.
Porque usted cree que esos jóvenes que escuchábamos y que creen que, y lo entre comillas, porque generalizar tampoco me gusta, pero que creen que no pasa nada, ¿no? Entre comillas, por vaquear. ¿Usted cree que, por ejemplo, el que haya advertencias claras en los paquetes va a disuadirles de hacerlo?
No, vamos a ver, yo creo que tenemos claro que cuando salieron las advertencias en su día, yo no sé si lo hemos visto y lo estamos viendo en los paquetes de tabaco, no fue la medida más disuasoria. Creo que lo que se tiene que hacer a nivel de lo que es prevención, disminución de consumo, es un conjunto de medidas. El etiquetado neutro, las advertencias, el huir de aromas, de sabores, la regulación de los puntos de venta, el control de la edad, todo esto sumado es lo que va a provocar que haya una disminución del consumo. Una medida por sí misma, y menos una medida que en su día casi nos reímos de ella, aquello de las advertencias, que está bien, ¿no?, recordar a la gente el daño del tabaco, pero per se no disminuye el consumo de tabaco.
Porque, mire, le decía ahora mismo que puede que haya muchos jóvenes, o la mayoría, los que son menores de 18 sobre todo, que creen que no pasa nada por vapear, sobre todo porque hay cigarrillos electrónicos que no tienen nicotina y que parece ser, o que parece, a lo mejor a ojos de alguien que no entiende, como yo, más inofensivos que los que tienen nicotina. No sé si siguen siendo igual de amenazantes.
Mira, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Los vapeadores los hay, como tú dices, con nicotina, con lo cual mantenemos la adicción, y sin nicotina. Pero no olvidemos que incluso los que no contienen nicotina, lo que van es a soltar una serie de aerosoles con una serie de metales pesados, de sustancias cancerígenas, de micropartículas que pueden provocar enfermedades. El que sea menos dañino no quiere decir que no sea dañino. Y yo siempre hago referencia a aquel control que hubo hace años con los cigarrillos de chocolate. Yo creo que aquello no era dañino, un cigarrillo de chocolate, pero lo que estaba haciendo es generar un hábito de consumo hacia el cigarro tradicional. Y esto ya lo hemos visto cuando se hacen los estudios, las encuestas del Plan Nacional, cómo algunos jóvenes, menos que adolescentes, muy jóvenes, empiezan con los vapeadores sin nicotina y terminan con un consumo dual, es decir, vapeando y consumiendo tabaco tradicional. Si todo esto no lo regulamos, si no cortamos un poco los hábitos, este tipo de sociabilización que se hace en torno al vapeador, esa imitación de lo que hacen los mayores, creo que no estamos haciendo una buena labor preventiva.
Hay un par de medidas que son polémicas, o de las que se ha debatido bastante. ¿Por qué esta normativa no incluye la prohibición de fumar en terrazas o en zonas infantiles? Y a su juicio, ¿qué significa que no se incluye?
Pues mira, yo en principio te diría que no se incluye porque si hemos visto cómo se ha ido desarrollando el Plan Integral de Tabaquismo, no se ha conjugado todo dentro de una misma ley, sino que van saliendo decretos para agilizar la aprobación. Una ley siempre tiene el problema de todo el transcurso parlamentario, de Congreso, Senado, de vuelta al Congreso, y esto puede llevar más de un año, incluso 2 años. Los decretos, desde que se aprobó el PIT, pues estamos a final de año y se han aprobado, se están aprobando varios. Este está en consulta pública. El que ahora en este paquete de medidas no aparezca la regulación de las terrazas, por ejemplo, de los espacios sin humo, no quiere decir que no se vaya a hacer, sino que se está parcelando para agilizar la aprobación de las distintas medidas. El consumo de tabaco y de otras, bueno, artilugios, diría yo, para fumar, el tabaco de calentar, etcétera, en las terrazas, está más que demostrado científicamente que provoca concentraciones de tóxicos mucho más elevadas que las que puede permitir cualquier legislación o cualquier control medioambiental. Pero verás como seguramente la próxima medida que salga será esta parte del decreto que aprobará la regulación de los espacios sin humo.
Don Francisco, una duda, esto se planteó en Reino Unido, recuerdo, y era que todos los que cumpliesen 18 años este año ya no pudiesen comprar tabaco, a pesar de dentro de 5 tener, pues eso, ¿no? ¿Qué le parece esta medida? Porque claro, allí había consideraciones jurídicas en cuanto a cómo de constitucional podía ser prohibirle algo a alguien que tiene la misma edad que otro, o que tuvo la misma edad, o que tiene la misma edad que tuvo otro y podía hacerlo, ¿no? No sé qué le parece exactamente esa medida, porque, hombre, desde luego que ese efecto tendría.
Esa tendría efecto, pero deberíamos de buscar el encaje constitucional, ¿vale? Es algo que hemos hablado con el Ministerio, porque lógicamente tú puedes prohibir a los nacidos a partir de cierto año que no puedan consumir, pero cuando cumplen 18 años y se convierten en ciudadanos de pleno derecho, podrían reclamar esa parte. Con lo cual el encaje constitucional yo creo que es lo más complicado. Sería una de las medidas más eficaces si queremos una generación sin humo. Creo que probablemente se podría hacer, pero necesitaríamos de un consenso que en estos momentos yo no sé si sería posible, de todos los grupos parlamentarios, y que no fuese en contra de ninguno de los derechos de las personas, de su libre albedrío o decisión. Y el problema lo veo cuando esa persona cumpla 18 años. ¿Cómo lo establecemos? Yo creo que ahí los juristas tienen mucho más que decir que los sanitarios.
Interesante, desde luego. Y, hombre, es un todo este tipo de proyectos tan ambiciosos, pues es que son poliédricos y tienen tantos factores que dependen para que, bueno, será interesante seguir atentos a ello. Y bueno, a mí desde luego me parece una buena medida esta que se ha llevado a cabo por parte de Sanidad. Y bueno, habrá que ir complementándola, ¿sí?, a lo largo del tiempo.
Bueno, la tarea del Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo es estar un poco pendiente, intentando impulsar medidas que vayan a favor de la salud de los ciudadanos en cuanto al consumo de tabaco, y especialmente en cuanto a la gente joven. Cuanto más tarde empiecen a consumir, si van a consumir, o cuanto menos consumen, una población más sana tendremos en todos los sentidos. Disminuiríamos patologías cardiovasculares, respiratorias, e incluso mejoraríamos la condición de la piel o incluso la fertilidad, que sabemos que el tabaco también afecta a la fertilidad. Sí, con lo cual tendríamos una mejor generación. Y esto es cuestión de todos. Esto no es ir en contra de nadie, como alguien piensa. Es ir a favor de la salud de los ciudadanos.
Desde luego. Don Francisco, un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Cristina López-Lichtin.
Hola, buenos días.
Antes de que me cuente qué vas a hacer un fin de semana, tengo un amigo que está muy disgustado contigo.
¿Por qué?
Porque el otro día que estabas haciéndole una entrevista maravillosa a Enfermera Saturada, no recuerdo su nombre, pero había quedado para jugar tenis a una hora y como me estaba interesando tanto la entrevista, me quedé dentro del coche y dije, me da igual partido. Y llegué tarde al partido. Y me dice, ¿tú por qué has llegado tarde? Le digo, la culpa a Cristina López Lichtín. A mí no me di cuenta de historia.
Me encanta. Es una buena forma. Te autorizo para utilizarla habitualmente porque me da espacio al programa. Aunque vengas, vayas a saber de qué. Bueno, a ver. Tenemos aquí un asunto interesante. ¿Tú cuál crees que es la contraseña que utiliza más la gente en los medios?
1, 2, 3, 4, 0, 0, 0.
Exacto. 1, 2, 3, 4 la que más y la siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El tiempo que los hackers necesitan para identificar esta contraseña es menos de un segundo. Y la lista de contraseñas que se repiten y resultan facilísimas de encontrar son 20, que vamos a dar en el programa porque es alucinante.
Oye, qué buen tema, me gusta mucho.
La escasa imaginación que tenemos y además lo pesadísimo que es el mundo de las contraseñas, ¿eh? Porque yo me olvido de todas.
¿Tú tienes muchas o una que usas para todo?
Pues chicos, yo ponía antes Schlichting, ya se lo digo a los hackers, y la he tenido que quitar porque ahora hay que poner un signo extraño, uno de J, otro de no sé qué, dos números y una en chino.
Ya.
Y entonces ya cada vez pongo una diferente y me equivoco siempre.
Ya, hija, yo las tengo todas apuntadas en un papelito que tengo en casa, bien guardado. Sí, porque es que tengo tantas plataformas, tanta historia que he cambiado tantas veces de contraseña y ya no me acuerdo de ninguna, hija.
Yo tampoco, pero bueno, eso indica que eres ordenado. Y luego, el asunto de Ucrania y el amenazarse Rusia y Ucrania puede parecer muy aburrido a nuestros oyentes en fin de semana, aunque la cosa tiene lo suyo porque ya van por los misiles, pero las consecuencias en Europa están siendo alucinantes. Los alemanes están acoyuntados porque tienen al lado la guerra y la ven llegar. Y como saben anticiparse, han decidido hacer un plan y el gobierno está formando a todas las empresas de la nación en un plan de contingencia para caso de guerra. Joder. En caso de guerra, tienen que estar preparados para alinearse con la producción nacional y para seguir produciendo para mantener a la población. En esas estamos, madre, que lo vamos a abordar mañana porque el tema telita.
Pues oye, no me lo pierdo nunca, pero lo de las contraseñas me va a tener otra vez. ¿A qué hora lo tiene? Porque voy a coger la pista de tenis en otra hora, hija.
Pues está a las 11:45.
Pues mira, me juego a la una. O bueno, a las dos, que es cuando acabas tú.
Sí, que luego tu amigo.
Un besito, Cris. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estamos emitiendo este programa desde COPE Málaga. Es, insisto, una semana histórica para el deporte español. Y estamos con Charly Moya, el entrenador de Rafa Nadal. ¿Qué tal, Charly?
Buenas noches, todo bien, gracias. No creo que sea el último día de Rafa en el tenis profesional. Todavía no me entra en la cabeza, ¿no?
¿Tú te has dado cuenta lo que había hoy en la pista en el entrenamiento?
Lo he pensado.
Te pongo en un compromiso si te digo que hagas la clasificación de los cuatro por orden de calidad.
De momento, Rafa primero, Carlitos segundo. No me vais a pillar ahí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona en noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un lavavajillas a mano o a máquina Fairy? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rosé o Montserrat? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Yo le decía a mi suegro, please déjame Movistar Plus cada fin de para ver el fútbol. No le importaba.
Pero también empecé a pedírselo para ver el tenis, Dune 2, la última de Cazafantasmas, y ahí empecé a notar alguna cara rara. Claro, ya no era solo el finde. Por eso me he hecho de Movistar Plus.
Todo es al Plus sin plis. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Con ERE Europa, te miras en el espejo y sonríes como si acabaras de ahorrarte un 25% al comprar tus billetes. Se te ha puesto cara de Black Friday.
Si tú también quieres que se te ponga cara de Black Friday, date prisa. Entra en ereuropa.com y compra tu vuelo con hasta un 25% de descuento. ERE Europa, tú decides.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está en marcha la gran recogida de alimentos 2024, la campaña más importante del año de los bancos de alimentos de toda España y que aquí en Madrid sirve para garantizar una comida diaria a 125.000 personas de nuestra comunidad. Este año, además, ya sabes que se solidariza con la población damnificada por la Dana en Valencia, con esas personas que lo han perdido todo con este desastre, destinando hasta casi un 50% de lo recaudado. Por eso es más importante que nunca el trabajo de todos nosotros, pero también el trabajo de los voluntarios que van a estar repartidos por los 1.500 establecimientos y grandes superficies de nuestra región que participan en esta iniciativa solidaria hasta el próximo domingo. Voluntarios como Gonzalo Granados. Él es de Villaviciosa de Odón y lleva 8 años colaborando con Banco de Alimentos de Madrid. Su labor es la de coordinar el trabajo de las personas que están en las grandes superficies en turnos de 4 horas. Su presencia es importantísima para conseguir más donaciones de los clientes, como ha explicado a Carlos Moreno en Poniendo las Calles de COPE.
Tenemos demostrado que en los establecimientos donde no hay voluntarios se recauda y se recoge el 50% o menos de los establecimientos donde hay voluntarios. Entonces es importantísimo.
Unas donaciones que han cambiado sobre todo por operatividad y logística. Ahora nos cuenta, es más eficiente hacer una aportación económica en caja que comprar alimentos no perecederos. Por esta razón que nos explica el propio Gonzalo.
Pues la donación que se hace es económica en caja, pero ese dinero no sale de caja. Ese dinero en cualquier establecimiento, cuando termina la campaña, tenemos un saldo y nosotros nos llevamos el alimento de allí. Digamos que el donante está donando alimentos, pero los elegimos nosotros, por decirlo de alguna manera. Sí.
Si quieres participar como voluntario, todavía estás a tiempo de apuntarte en granrecogidamadrid.org. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este viernes 22 de noviembre, un día en Madrid con sol, pero con muchas nubes también. Y ya con fresquito, 15 grados de máxima en la capital vamos a tener hoy, mínimas de 8. Y el finde, pues nos espera un panorama muy similar. Son ya las 12 y casi 23. Es tiempo ya de acercarse a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 1 en Somosierra podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el túnel del punto kilométrico 93.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tengo algo importante que decirte.
La gran recogida 2024 de los bancos de alimentos ya está en marcha.
No te olvides de hacer tu donación al pasar por caja.
Porque con tu ayuda colaboras a que más de 1 millón de personas en situación de pobreza alimentaria puedan comer todos los días.
Tu ayuda alimenta la esperanza.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el calabacín por solo 1,69 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya está aquí el frío, como debe ser. También vendrá la lluvia y con ella, pues la humedad en el ambiente. Una época en la que proliferan los virus, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, en nuestros edificios, como las temidas humedades estructurales que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y de nuestras oficinas. De esto sabe mucho Sebastián Torres, él es director de Mood Protec en Madrid. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, las humedades se hacen más presentes en esta época del año, pero ¿cómo afecta esto a nuestros edificios y hogares?
Pues mira, vamos a ver, efectivamente tienes razón, Mónica, la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esta época del año, cuando se suman la bajada de temperaturas, las lluvias y menos horas de sol. Y si tenemos una vivienda mal impermeabilizada, pues tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema muy grave, que no es solamente un problema estético que nos hace a la vivienda, sino que es algo crónico que afecta a la estabilidad del edificio y, lo que es muy grave también, afecta a nuestra salud. La edificación, me gustaría destacar a los oyentes, puede padecer tres patologías de humedades estructurales. La primera es la condensación, que es muy típica en esta época del año, y es debido al contraste térmico entre el frío del exterior y el calor del interior. Pero también podemos encontrar las humedades por capilaridad, que aparecen en las plantas bajas, en esas viviendas que carecen de una barrera estanca o impermeable, y sus muros van a tender a absorber el agua del terreno como si lo hiciera un terrón de azúcar en el café. Y luego ya finalmente, ¿sí?, pues las humedades por filtración lateral, que nos van a aparecer en las zonas que estén por debajo de la cota del terreno, como son los garajes, sótanos, trasteros. Y es cuando el agua freática presente al otro lado del muro se introduce dentro del edificio a través de la pared de forma lateral.
Oye, y de todas esas consecuencias que has comentado, lógicamente la salud es la que más nos debería importar.
Totalmente, Mónica. Sobre todo porque mucha gente todavía cree que no es consciente de lo peligroso que es para la salud convivir con humedades. Vivir o pasar mucho tiempo al día con un ambiente con mucha humedad, pues nos puede llegar a provocar problemas respiratorios, dolores musculares o afecciones reumáticas, entre otras patologías. Afecta siempre en mayor o menor medida a todas las personas, pero sí decir que las personas del grupo de riesgo, como son las inmunodeprimidas, los ancianos, las embarazadas o los niños, son para tomárselo mucho más en serio. Sí decir que las humedades no es un problema para tomarse a la ligera, máxime cuando en una vivienda conviven personas del grupo de riesgo.
Claro, claro que sí. Entonces, Sebastián, si padecemos humedades estructurales, ¿qué deberíamos hacer?
Siempre lo principal, Mónica, va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema crónico y no desaparecen con soluciones caseras o de la bañinería. Estas soluciones solamente van a enmascarar y ocultar nuestro problema. Uh-huh. En Mood Protec contamos con técnicos muy expertos que van a realizar un diagnóstico totalmente gratuito a la vivienda, que van a analizar cuál es el origen del problema. Y una vez que analizamos el origen, lo que hacemos es ofrecer un tratamiento personalizado y definitivo. Fíjate, si es definitivo, que ofrecemos hasta 30 años de garantía. Uh-huh. Así que invito a los oyentes que tengan un problema de humedad, que tengan esa pesadilla de poder padecerlas, que aquí en Madrid ponemos un teléfono gratuito para ellos, que es el 930-1130. O nos pueden encontrar también, Mónica, en nuestra página web, www.moodprotec.es.
Pues muchas gracias, Sebastián Torres, director de Mood Protec en Madrid. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE y buen fin de semana.
Buen fin de semana, Mónica. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, y te cuento además que mañana se activa la campaña del frío aquí en Madrid, que proporciona, ya sabes, alojamiento nocturno y asistencia integral a las personas que viven en la calle, a las personas sin hogar. Se va a extender durante 129 noches hasta el 31 de marzo del año que viene y llega con algunas novedades, como cenas calientes en lugar de los bocadillos que se distribuían hasta ahora. En total van a estar disponibles 432 plazas fijas en distintos centros de acogida de la capital, a las que van a poder sumarse 24 plazas más adicionales en jornadas de descenso extremo de los termómetros. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea. Estas son las 5 aerolíneas sancionadas con 179 millones de euros por prácticas abusivas. Son multas que se anunciaron en mayo de este año y lo que ha ocurrido ahora es que el Ministerio ha desestimado el recurso que pusieron las aerolíneas, básicamente. Así que, ¿por qué no saludamos a Victoria Ballesteros, que es responsable de la información económica en COPE, y nos lo cuenta ella directamente? ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Bueno, lo que hace el Ministerio es ratificar esa sanción, como decías. La mayoría de la cuantía que se les ha impuesto a esas aerolíneas de bajo coste es por cobrar por el equipaje de mano. ¿Sabes que cuando vas a reservar te dejan subir gratis al avión estas aerolíneas con un bolso o una mochila pequeña que quepa debajo del asiento? Es correcto. Decir, para meter, vamos, lo básico.
De hecho, yo la mochila que llevo, que es una mochila de 35 litros...
ya no cabe.
No es que no quepa, es que yo la meto siempre y bueno, aplasto con los pies para que entre en el asiento de delante, que no te puedo imaginar con qué, vamos, maestría lo hago.
Eso, y lo de ponerte la, capas y capas y capas, ¿no? Porque no te cierra la maleta o la mochila. Bueno, si quieres llevar, claro, ya la maleta donde te cabe algo más, como tú decías, Alberto, pues tienes que pagar un suplemento que varía bastante, ¿vale? Dependiendo de la aerolínea, también varía dependiendo de otros criterios, por ejemplo, la demanda. A veces te cuesta más, a veces te cuesta menos. Es decir, que tú puedes pagar 15 euros por subir un trolley de esos, de las rueditas, para que nos entendamos, o igual te cuesta más de 50. Ahora, lo que les dice Consumo es que los pasajeros tienen derecho a llevar esa maleta gratis, además de la mochila que tú intentas colar ahí debajo del asiento.
Vale.
O sea, las dos cosas.
Vale.
Porque,
vale.
Oye, también está el problema, a mí se me ha dado el caso de ir con la maleta pequeña, la del equipaje de mano, y el bolso normal, ¿no?, que llevamos las chicas, y decirme que no puedo ir con las dos cosas, que tengo que meter el bolso debajo de la maleta, o sea, dentro de la maleta, y ahí se me ha generado un problema serio. Esto ya te lo digo.
Vale, está bien. Bueno, pues oye, ¿pero esto significa que el vuelo que vaya a coger alguien mañana ya va a estar en esas condiciones?
No, ya te digo yo que no, porque en teoría las sanciones incluyen la prohibición expresa de continuar con esas prácticas, con eso lo del equipaje de mano y con otras prácticas abusivas, como por ejemplo cobrarte por imprimir el billete, que algunas te cobran hasta 20 euros por imprimir el billete, o por sentarte al lado de tu hijo, o por acompañar a una persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, en teoría, te decía, ya no podrían exigir el pago de todos esos suplementos. Por lo menos, no lo podrían exigir, pero lo que nos acaban de decir las aerolíneas, o sea, la Asociación de Aerolíneas, es que van a seguir con eso, porque lo primero que van a hacer es pedir unas medidas cautelares, es decir, para que no se pueda aplicar esto que acaba de fallar Consumo, y después de eso vendrían los recursos. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues igual nos vamos a un par de años, así te lo digo, porque ya sabes cómo va esto. Las aerolíneas en lo que insisten es en que esa decisión de Consumo perjudica a 50 millones de pasajeros, que son los que viajan, como tú, Alberto, solo con la mochila, que no llevan la maleta de cabina, porque los billetes pues subirían bastante de precio.
Victoria, gracias.
A ti, como siempre.
Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues nerviosa.
¿Nerviosa? Sí. ¿Me dejas contar quién eres?
Sí, claro.
Vamos a ver, unos días, creo que fue el segundo día después de la riada que provocó la Dana. En la hora de los fósforos, aquí en Herrera en Cope abrimos los teléfonos. Abrimos los teléfonos para poder prestar la ayuda que pudiésemos prestar en el tiempo en el que lo hicimos, ¿no? Paula fue una de las vecinas de una de las localidades que nos llamó desde Aldaya. ¿Tú quieres escuchar la llamada o no? La tengo aquí por si quieres escucharla.
¿Sí? La he escuchado esta mañana con una amiga de Seine.
Venga, vamos a ponerla.
Estamos abandonados, está viniendo gente a vivir de Valencia. No puedo más, por favor. No salimos en ningún medio, en ninguno, por favor, dando visibilidad. Están las calles sin seres. No hemos podido entrar en algunas casas, en garajes, no sabemos quién está. Estamos solos. Visibilidad que yo lo entiendo, a Picaña, a Paiporta, a toda la zona de Horta Sur. Nadie en Aldaya sabe que estamos aquí solos, por favor. Por favor.
¿Qué piensas?
Pues es que sé por lo que estaba pasando, y es que 5 minutos antes acaba de pasar una brigada de 16 vehículos de policía local de Sabadell con unas insignias que ponía rescate de cuerpos. Entre esas, y que estábamos incomunicados, que mi madre desde Valdepeñas no hacía más que decirme Aldaya no sale, Aldaya no sale. Y claro, es que pues estaba destrozada, la verdad.
Ya. Pero y esto supuso... Joder, salió hasta en los informativos esta llamada, ¿recuerdas?
Es que yo no he visto nada, me lo han contado. Nosotros estábamos a pico y pala, pues yo estaba ubicada en Avenida Joan Fuster recepcionando voluntarios, pero ya te digo, de manera independiente, no coordinada, al final nos coordinamos entre vecinos.
Claro.
Y además no teníamos algunas luz en casa, ni agua, y lo único que pillábamos de internet, en el caso de que tuviéramos, era simplemente yo me dedicaba a subir contenido para que llegara la información fuera de Aldaya, pero estábamos dentro del pueblo, incluso incomunicados.
¿Cómo es pasear hoy por tu pueblo?
Pues yo ahora digo que Aldaya es Beverly Hills en comparación con otros municipios como Paiporta, que también he estado, que fui a la semana y claro, me derrumbeo de nuevo. Porque digo, ¿por qué no han venido aquí? Porque Paiporta está igual que el segundo día que estaba Aldaya. Y esto lo hablaba con mi compañero de Compromís, y decía, es que en Aldaya estamos acostumbrados a que se desborde el barranco y nada más bajar el agua, ya estamos con las escobas y los haraganes limpiando las casas y las calles. Pero claro, esto hasta la gente de la edad de mis abuelos de 80 y largos que sufrieron la del 57... Es que no hay comparación.
Mira, has dado un pedazo de información que, en fin, yo no lo di en su momento y ni después, cuando otras ocasiones que hemos hablado, porque yo creo que era un poco accesorio, ¿no? Más que nada porque ser concejal en un pueblo de tan pocos habitantes pues ni te soluciona la vida, ni se hace para ganar dinero, simplemente por vocación. Tú hasta hace, no sé si 2 días, eras concejal del PP en Aldaya, ¿no?
Sí. Y lo hablé con mi compañero Jesús, que mis compañeros de grupo municipal no tienen nada que ver en esta decisión. Al contrario, si no lo he hecho antes, ha sido por ellos. Después de toda esta catástrofe, ver que las instituciones nos han abandonado ha sido como el punto final y sé que me va a caer por todos lados, porque yo he entrado en unas listas con un partido y yo creía en mi partido. Pero después de esto, pues se me ha caído un poco la confianza y...
¿Por qué?
Pues porque he visto que no ha venido nadie. O sea, no, sí que han venido, pero si vienes, me cuentas que sí, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y luego el pueblo sigue estando igual, pues ¿de qué me sirve que me cojas el teléfono y me dores la perdiz? Si yo las calles de mi pueblo las sigo viendo iguales y lo que he visto que ha avanzado ha sido por la iniciativa popular.
Porque un ex concejal del PP reparte la responsabilidad entre gobierno central y autonómico.
Y
¿de
local,
qué forma?
Y local.
¿De qué forma?
Vamos a empezar por arriba, ¿no? Cuando hay una catástrofe, lo primero que envían es el ejército. ¿Por qué tardó tanto en llegar? Paiporta llegó al martes o miércoles siguiente.
Eso es una barbaridad.
Una semana después. Y luego, sin órdenes concretas, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Vamos a limpiar el colegio que tengo enfrente de mi casa, el Platero y yo, porque eso lo han hecho entre profesores y voluntarios y no lo ha hecho el ejército.
Me quedo callado porque no tengo una respuesta.
Ah, vale. O vamos a poner otro ejemplo más concreto. ¿Por qué desde una administración autonómica o provincial no se moviliza brigadas de obras de otros municipios colindantes? Por ejemplo, nuestra comarca es Horta Oeste, Horta Sud. ¿Por qué desde Horta Nord, que es lo más colindante, o Valencia Centro, no se envía toda la maquinaria que tengas, toda, a nivel administrativo público? O me da igual lo que hablaba con mi padre, da igual, le pagas a una empresa privada el doble de lo que te están pagando en esta obra y te vienes y me limpias las calles de los pueblos. Porque lo más gordo que pasaba es que los coches estaban apilados, no sé si has visto vídeos, fotos, sí, o si has estado allí, sí. Es que llegaban al primer piso en algunas ocasiones.
Bueno, a mí lo que me sorprendió, Paula, pues bueno, tú y yo hemos estado en contacto desde aquella llamada, y sabes que yo estuve pues una semana y pico después, cuando pude volverme de Estados Unidos, y fui a Catarroja, que bueno, para que la gente sepa, es una de las zonas cero, está cerca de Paiporta, pero pegado literalmente a Benetúser, Massanassa y otras de la zona cero, ¿no? Y a mí me sorprendía porque yo me encontré a Policía Municipal de Madrid, me encontré a bomberos de Dos Hermanas, me encontré, sobre todo, vi algún camión del ejército, pero no en la cantidad en la que se necesitaban para seguir sacando coches y puertas que había en las calles, algunas calles en las que todavía no se había entrado una semana y pico después. Y también me sorprendió no ver Policía de Valencia.
Ya, bueno, en mi municipio, yo no sé a cuántas personas conoce mi jefe de policía, pero han venido, que yo recuerde, Manises, La Eliana, Alfarrasí, Muro de Alcoy, o sea, ha venido gente incluso de Alicante, de policía de Getafe, ha venido Aldaya, pero a nivel, ya te digo, policía local, y porque, si no me equivoco, se ha movilizado entre la policía local en sí.
¿Qué sigue haciendo falta en Aldaya? O sea, si tú paseas hoy por allí, ¿qué te encuentras?
Pues las calles ahora mismo están llenas de polvo porque los coches que estaban aparcados, que no se los llevó la corriente, siguen estando depositados en el mismo sitio. No se los han llevado... O sea, es que el problema es que no están viniendo las compañías de seguros, o el consorcio en este caso, a evaluar. Entonces, cuando tú evalúas un vehículo, ya lo puedes retirar, si está servible o no servible, si lo llevas al mecánico o lo llevas a un cementerio de coches, que no sé si habéis visto imágenes de los cementerios de coches, sí, incluso tremendo, apilados.
Tremendo.
Luego, anoche vi uno de Ángel Gaitán, que están hasta en 5 filas,
no,
apilados.
Sobre todo, hay algunos, incluso, porque claro, los operarios que están trabajando muchas veces no saben si un coche está funcionando o no, porque no pueden arrancarlo.
Es que le ha pasado a un amigo mío. Es que le ha pasado que el coche se lo evaluó el mecánico, un amigo suyo, y dijo, vale, esto le quitamos el filtro y puede arrancar, y de repente su coche había desaparecido y se lo habían llevado.
¿Tus niños han vuelto al cole?
Mis niños han vuelto al cole porque el colegio El Racholar es como el más apartado y el que no sufrió tanto. Sí que ha habido que limpiarlo por leptopirosis y todo este asunto. Y hemos acogido a una escuela infantil pública, que es Font de la Rosa, los niños de la escuela infantil, y están reubicados en nuestro colegio. Pero, por ejemplo, el que tengo enfrente de casa, que es Platero y yo, que es el primero que limpiaron, que vino el conseller, y sí, pues ese colegio está para rehabilitar entero. ¿Por qué no han empezado las obras desde el día 1 que vino el conseller?
Y empresarialmente, bueno, yo escuché la semana que estuve allí al consejero de Educación decir que la idea era abrir el lunes siguiente todos los colegios. Y bueno, a la vista está que, en fin, uno puede darse un paseo por allí. En Aldaya es un pueblo abaniquero, ¿qué? De abanicos.
Sí, es Bresol del Palmito, es cuna del abanico.
¿No?
Ah, sí, me están diciendo que lo enseñe, el abanico cómo ha quedado. Bueno, esto es los restos que están solidificados en moho. Me da un poco de asco tocarlo. En moho y fango, esto es lo que ha quedado. Y es que yo te quería traer un par de abanicos para tu madre y tu hermana, porque mi madre es fan absoluta de tu padre y tuya. Y esto no sé si se ve, que es que esto no está apto para la venta.
Madre mía.
Y claro, tengo yo, no sé, una vinculación así especial con el abanico, porque mi abuela plisaba, que es los que doblan la tela, mi abuelo montaba las varillas, que son los palitos, esto es algo, es artesanía, es trabajo muy, muy, muy artesano, y se me ocurrió la idea de, ostras, le voy a llevar a un par de abanicos, voy a comprar, y claro, hablo donde mi abuelo ha trabajado durante bastantes años, bueno, han colaborado y tal, y claro, llego allí y es que no queda nada. Pero te hablo de abanicos Guzmán, abanicos Andrés, que es amiga de mi madre, de abanicos Manel, que ha sido compañero, y me voy a dejar talleres y me sabe mal, pero es que no ha quedado ningún taller.
pues sí hace haciendo falta mucha ayuda en Alday y en la zona de Alday. Tienes el micrófono abierto para decir lo que quieras.
Pues ayer estuve hablando con el que lleva Abanicos Guzmán y me dijo que la Fundación Hortensia Herrero, que es la mujer de Juan Roig, ha hecho como una campaña para apoyar al sector textil y artesano, pues de los trajes de fallera, entiendo, y todo esto. ¿Qué pasa? Que el abanico tiene como muchos componentes. Pues la madera, la tela, pues también se hacen con varillas de nácar, o sea, es una artesanía muy compleja. Entonces me gustaría pedir desde aquí a Hortensia Herrero si puede contemplar la artesanía del abanico para esta campaña de millones para preservar la artesanía local.
Pues mira, muy buena idea. ¿Me dejas dar tu Instagram? Que allí canalizas mucha ayuda, sí. Y tal, si no quieres, no, ¿eh?
Sí, bien.
Sí.
Paula. Es que, perdón que te corte, es que no. Yo antes era maquilladora y entonces lo tenía como portal de maquillaje y me da que ya no.
Bueno, pero está dándole un buen uso. Paula Garpe barra baja. Paula Garpe barra baja. Sabes que esta es tu casa y que mi teléfono es para ti, para lo que quieras.
Sí.
Lo sabes.
Sí.
Te mando un beso muy fuerte, Paula.
Vale, gracias.
Chao. Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿has visto el documento gráfico que te envía el teléfono?
Pero es impagable, pero esto es un incunable, que es público, ¿lo puedo contar?
Bueno, claro, puedes contarlo, porque además está subido en Instagram, o sea que...
Ah, pues sí, es que me ha mandado Alberto Herrera una toma de una serie de televisión protagonizada por Carlos Herrera, cuando su carrera profesional se orientaba más hacia el séptimo arte que hacia la radio. Y tiene un flow al caminar, sí, y, sí, sí. Y una naturalidad en el diálogo, la verdad es
que... Le dicen que me parezco físicamente.
Hemos perdido a un gran actor. Hombre, sí, claro que te pareces. Pero quizá hemos perdido un gran actor. Pero bueno, hemos ganado un maestro de la radio. O sea que bueno, ahí está.
Lo que hemos ganado contigo es información, entretenimiento y sobre todo que nos cuentes ahora en mediodía cómo está toda la leña de Aldama y de lo que le cuelga.
Pues si te soy sincero, ya no sé distinguir la información del entretenimiento, porque fue muy divertido el día de ayer, las cosas como son. Lo que podríamos llamar ya el aldama, estamos en el día 1 después de Aldama, ¿no? A partir del calendario lo vamos a organizar cronológicamente así, día 1 después de Aldama. ¿Qué significa el calendario después de Aldama? Que a partir de ahora la agenda política va a ser sustituida por la agenda judicial. Es decir, por mucho que se empeñe Sánchez en intentar colocar, desviar la atención o cortinas de humo o negarlo todo, a mí que me registren, a partir de este momento y sobre todo el momento en el que Aldama vaya respaldando con documentos, no sé, al menos la mitad de las gravísimas acusaciones que virtió ayer en sede judicial, pues evidentemente va a ser la actualidad judicial la que vaya mandando, porque Moncloa ha perdido la agenda, evidentemente, ¿no? Por supuesto, intentarán desviar la atención, pero con solo que la tercera parte de lo que dijo ayer Aldama sea verdad, la tercera parte, por supuesto que caería cualquier gobierno europeo, pero como no estamos en un gobierno de estándares democráticos europeos, esto apunta a una lenta agonía judicial del sanchismo. La espoleta está en marcha y solo queda ir contando